Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
Y el mío es Vicky Duclos-Iwet.
¡Ey, qué bueno! ¡Felicidad!
Ah.
¿Cómo te trata esta lluvia?
Me trata... Yo detesto la lluvia con todo mi ser. Uh-huh. Así que medio piloteando eso.
Justamente. Pilota de tormentas.
¿Viste? Vos tenés pinta de ser una persona que le gustan los días grises, que se mimetiza con los días grises.
Yo creo que es un prejuicio por esta idea de que yo soy como, bueno, que le gusta la cosa lúgubre, pero
sí,
no.
Sí, hay algo de eso, ¿eh?
No, porque siento que la lluvia... Oh,
¿qué?
La
¿qué
lluvia, por ejemplo... Lluvia, no, a veces por ahí tengo que ir al chino y me jode que esté lloviendo.
Te interfiere.
Sí, pues iba
camino.
A decir... Iba a decir, me jode porque tengo que salir y mi salida es esa, por ahí, ¿viste?
Claro.
Pero no, pero aparte me deprime, ¿viste? Aparte,
a hoy, mí también, por yo ejemplo, siento que no puedo salir a hacer la fotosíntesis, ¿entendés?
Claro.
Es como que no puedo salir para.
Aparte vos tenés espacio para hacerla.
15 minutos al sol en mi cara, lo necesito.
Claro.
Lo necesito.
El tema es que hoy, por ejemplo, estamos a las puertas de un anuncio muy importante, que decían, se viene una bomba de casa
de
gobierno. Oh. Y mirás por la ventana y con esta lluvia encima es como...
Necesito que piensen en mi psiquis.
Totalmente.
Por favor.
Después, me jode más el calor. Como se está yendo,
la humedad,
tengo
favor.
Como una especie de optimismo de que
bien.
Esto va a cambiar.
Bien.
Como
ojalá
quien...
que así
claro.
sea, amigo, te lo deseo.
Claro, me puse muy contento cuando vi el pronóstico la semana pasada que decía para, por ejemplo, mañana jueves o el viernes.
Sí.
Mínima 11 grados, pero ella ya no está mínima 11 grados, creo que es 15, 16,
sí.
Pero digo, me defraudaste, pero compro. Me gusta esa mínima. ¿Sí?
Ok.
Bien. No hablemos más del pronóstico,
pronóstico
este chit-chat de
cómo nos
temperaturas.
A mirar el
claro.
pronóstico cual dos ancianos.
Totalmente. Primero, saludemos a nuestros amigos de Bodega La Azul.
Por supuesto.
Vos venís de las instalaciones de allí.
Yo vengo de las instalaciones.
Te trajiste
así
una
que
caja espectacular.
Me traje. Un obsequio. Así que vamos a agradecer a Bodega La Azul. Les decimos y les recomendamos que ustedes también hagan uso de Bodega La Azul. Y les escriban por Instagram para saber cómo conseguirlos, que su Instagram es Bodega La Azul. O también que entren a la página web, que es bodegalazul.com.
Sí.
Ahí pueden... ver más información sobre estos ricos vinos.
Uh-huh.
Y yo me tomo el atrevimiento de decir, si no, bueno, lo escriben a Ale Fadel y le preguntan a él. Nosotros
más
le
vale.
agradecemos cada semana, así que cualquier duda que tienen también. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo es esto? Yo quiero comprar un vino de Bodega del Azul. ¿Cómo
le
hago?
Le escriben a su Instagram, que va a estar muy contento, le lleguen
sí,
muchos mensajes.
Muy contento.
Póngale hashtag sucesos
hashtag.
Argentinos cada
sí,
vez que le escriban.
Solamente eso, le escribís y vos hashtag sucesos argentinos y sí. Él entiende, te llega un mensaje automático de Ale Fadel.
Él se pone contento.
Sí.
Se va a poner muy contento.
Sí.
Va a estar ahí pisando uvas y contestando mensajes.
Ya veo en 5 días Ale escribiendo, José, ¿puede ser que...? Pasó. En fin, bien.
Tenemos que leer mensajitos.
Tenemos algunos mensajes
porque,
para leer.
En los últimos episodios estuvimos un poco flojos por ese lado, porque tuvimos invitados.
Claro, entonces tenemos un poco de antes
claro.
para comentar. Yo, por ejemplo, tengo 2 comentarios sobre Badur Hogar, este episodio que es una película que, hay que decir, no todo el mundo la tenía en su radar, ¿no?
No.
Digo, no fue una película hipercomercial popular, que aunque te la hayas perdido la escuchaste nombrar. Hay un montón de gente que le pasó muy por el costado.
Por ejemplo, nos escribió Facundo Escudero Salinas, que no
sí.
la tenía, y dijo, mirá, después del episodio la voy a ver.
Y bueno,
excelente.
Exactamente. Bueno, y Antonio, que dice, película que no tenía ni idea, pero me encantó, aguanta el cine argentino, y ahora más que nunca... y Julián, que todavía está especulando con la promesa que vos hiciste en respecto de una potencial entrevista, y dice que si se da, dice que nos trae Chipa a punto cero.
Pero un poco más, chicos.
Dice, dejo el comentario como prueba. No, yo con Chipa estoy.
No, pero si llegamos a tener eso...
El Chipa de Facundo Escudero Salinas...
Yo creo que si alguien supera eso, estamos hablando de ciencia ficción.
Sí.
Porque... Yo la verdad pienso en esos chipás y la verdad es que nada, una especie de sueño húmedo. Bien. Yo también tengo algunos comentarios acá en Cafecito, porque la gente, además de aportar su dinero para que podamos seguir viviendo,
sí,
para nos deja comentarios.
Cargando la sube. Hubo una persona que hizo alusión a eso y me parece lo más acertado que podían decir.
Porque para eso lo está usando.
Porque para eso lo estoy usando.
Sí, 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 claro. Un comentario de Andy que dice, esa sube para ir al estudio no se va a cargar sola. ¿Sí? Después Adri C. dice, me encanta lo que hacen. Bueno, muchos halagos, la verdad me da un poquito de cosa leer.
Dale,
halagos,
lee
pero,
los halagos.
Por
lee
ejemplo,
los halagos.
El querido Nahuel Botti dice, el que no escucha y comparte el podcast es amigo de Adorni.
Ah, me gusta eso.
Fernando dice, van un par para sobrellevar la incendiaria realidad. A pesar de que esto fue hace 2 semanas, funciona para la actualidad.
Funciona para todo el tiempo.
Después, bueno, mucha gente que también colabora pero no pone comentarios, les agradecemos mucho.
Sí.
Acá Mariano dice, muy a favor de aportar para el episodio especial de Starship Troopers, pero bueno, eso va por otra canilla, ¿sí? Muchas gracias igual. Acá tengo uno que es de hace nada, unos días, de Martín. Saludos desde Friburgo, Alemania. Mirá hasta dónde llega.
Mirá qué locura.
Lo que es la tecnología, la internet. Aguante el cine argentino y sucesos, y nos pone un muy lindo emoji de musculito.
Una ciudad de Alemania que
claro,
la foto en Google es muy linda. Y me aparece una foto de una montaña rusa también.
Ah, sí, mirá,
cuando
qué bueno.
Googleo Friburgo.
Bueno, sí. Si alguna vez estamos por ahí, preguntamos por un Martín argentino. A ver si lo podemos visitar. Muchas gracias. Ustedes también pueden colaborar. Quienes escuchan y dicen, che, yo no me quiero quedar afuera del cafecito. No, pará, tranquilo, puedes aportar.
Está todo bien.
Claro, todos pueden aportar.
Escúchame, pará, aprovechemos y tiremos la idea del cafecito.
Bien.
Y de,
primero,
ya que estamos.
Es muy fácil, entran a Google o a, no sé.
Sí, ponen sucesos argentinos cafecito y les aparecen.
Exactamente. El tema es el siguiente.
Dale,
si ustedes durante el
muy complejo, presten atención.
Claro. A partir de la semana que viene, podemos decir, ya.
A partir de que esté publicado el podcast,
claro,
este episodio. Este episodio.
Exactamente. Quienes hagan un aporte en cafecito y quieran dejar su nombre y apellido,
sí,
entre todos vamos a sortear un par de vinos,
sí,
de Bodega La Azul. ¿Sí? Yo, la verdad, este nivel de, ¿cómo se llama? De
generosidad,
no lo hemos visto nunca en un medio podcasteril.
No.
¿Sí? Es el podcast que recibe y da.
El podcast de la gente.
Claro.
Sí. Que recibe y da. Bien.
Claro. Bien. Podemos poner ese lema, ¿no? Cuando vas a Spotify
en el
acerca
cafecito
de,
voy a poner,
claro,
la biografía del cafecito. En
por
vez
favor,
de explicar quiénes
ya
somos, voy a poner eso.
Bien.
En fin.
Así que pueden entrar ahí y hacer su aporte. Ya con un cafecito están participando.
Sí.
Con 20 también están participando. ¿Sí? Bien.
El límite es el cielo.
El límite es el cielo. ¿Sí? Bien.
Bien, pasó de todo.
Pasó de todo.
Vamos
palo,
a aclarar algo
quilombo,
igual.
Todo.
Sí, vamos a aclarar algo. Hay mucho cine en este episodio, ¿eh? O sea, sépalón.
El
de
cine
entrada
sale por nuestros orificios.
Va, ¿verdad?, a haber mucha película de la que vamos a hablar de acá un par de minutos, pero un minutito de la coyuntura. Hay novedades.
Sí, lamentablemente hay novedades.
Sí.
Primero lo que sucedió el jueves en el Cine Gomón, donde nos juntamos un montón de personas preocupadas por el cine argentino, por el Inca, por los festivales, por los trabajadores también que se han quedado sin su empleo, que, bueno, tuvo una convocatoria de diferentes entidades, de diferentes,
sí,
colectivos, pero también mucha gente espontánea que vio el flyer en una cuenta de Instagram, que lo vio en Twitter. Sí.
A partir del boca en boca y de los flyers y de que cada persona invite a
no
su comunidad,
no,
pero
fue
de forma orgánica.
No fue una convocatoria de un partido político, que
no,
después aparecieron partidos, mejor dicho, diputados, por ejemplo, del Frente de Izquierda.
Pero aparecieron después, no,
sí,
estuvieron,
no,
nunca en el
nunca
llamado.
Nunca fue una convocatoria, ni mucho menos. Digamos.
No.
Y nosotros estuvimos una horita más o menos, uh-huh, antes de lo que fue el desmadre, que claramente fue una convocatoria pacífica. Estábamos ahí un costado, nos juntamos un montón de gente que nos veíamos y nos conocíamos, charlábamos, comentábamos un poco la situación.
¿Qué sabés vos?
Claro, y nada más. Por supuesto, en la puerta había una gran concentración donde estaba la mesa y donde había un micrófono donde cada uno podía anotarse y participar como cualquier asamblea. Cualquiera que haya ido a una asamblea tenía el mismo funcionamiento. Así que nada por fuera de lo normal estaba sucediendo. Por supuesto, la policía se acercó una vez que, claro, al llegar tanta gente,
sí,
la avenida se empezó a cortar y, por sí, supuesto, generó un pequeño problemita de tránsito, pero en ningún momento hubo ningún tipo de manifestación violenta. No habían armas, no había nada. Habían totebas de movie, digamos.
Sí, y había.
Sí, había, de verdad.
Literal. Pero aparte hay algo también de la organización, ¿no? A veces la misma policía o tránsito o lo que fuese se puede acercar como para decir, che, vamos a hacer un cordón, vamos a dejar medio carril, o, digo, un carril, perdón, claro, para que circulen los autos, qué sé yo. Y esto no fue así a pesar de que estaba lo que era tránsito ahí, porque yo por lo menos llegué como a las 4:30 de la tarde, llegué temprano. Y ya había como policía ahí, pero no estaban como coordinando el espacio público, sino que esperaron hasta que la situación ya directamente, bueno, sea como de corte para actuar. Eso a mí me parece como de cierta malicia también, porque vos podés, siendo una manifestación que había mucha gente, pero tampoco era el 8M en donde había millones de personas, vos tranquilamente podías decir, che, vamos a hacer un cordón, dejamos un carril, o sea, que la gente ocupe el espacio que quiere, pero yo me encargo de la circulación. Ponele, si querés hacer algo, claro, como decís, bueno, no sé, intereses de ambos lados, por ejemplo, pero no fue de esa manera, digo, y me parece que ahí hubo como una intención también medio maliciosa, ¿no? Como de vengan, corten, porque tenemos ganas de repartir palo.
Totalmente, pero además era algo que yo creo que hubiera terminado una hora después.
Es que
porque
fue así.
Porque estaba terminando.
Fue así, sí.
Estaba terminando y la verdad es que, como bien vos decís, había como una predisposición por parte de la policía de actuar, como decimos, ¿no? Muy gallitos contra gente con anteojos de marco grande y muy cagones con los verdaderos delincuentes o con los narcos, digamos. Me parece muy gracioso también las fotos de la policía en Rosario pidiendo el documento en un colectivo a las 8 de la mañana, buscando narcos, ¿no? En un colectivo.
Ah, genial.
¿Por qué no van a pedir los documentos a las 10 de la noche? Bueno, volviendo un poco a lo del jueves, también fue muy lindo para decir cosas positivas, que hubo mucha presencia de actores, de actrices, de directores de cine.
Sí, de gente que también cine, es conocida, ¿no? Sí. Porque también a veces pasa eso, ¿no? Como que las caras conocidas no están siempre en todos lados y es entendible o uno lo puede discutir en cada caso puntual. ¿Quién hace qué, no? Acá estaba
totalmente
como medio cuestionado, como de, che, no, nadie va a decir nada, lo que está pasando es como medio tremendo. Y hubo algo de un montón de personas conocidas que se fueron a manifestar y que no fueron específicamente para que les pongan una cámara en la cara, porque terminó circulando, por ejemplo, la imagen y la palabra de Sbaraglia, de Leonardo Sbaraglia, que estaba ahí. Pero también, digo, uno cuando estaba del otro lado, estaba Demian Runa, estaba Martín Pirojansky, estaba Martín Rejman, Susana Pampín,
Luis
Mirta Busnelli, sí,
Marcelo Subioto. Bueno, de ahí surgió lo de Puan, ¿no? Porque
eso fue tremendo, ¿no?
Estaba, digamos, Marcelo Subioto y estaba Sbaraglia y
parando una...
Claro.
Eso es increíble. Yo quiero ahora la masterclass de Benjamín Neistat, María Elche, explicando cómo hacer un documental antes de que los hechos sucedan.
Juan va a estar en Prime Video a partir del martes que viene.
¿Ya lo anunciaron? Sí. Sabía que iba a estar a partir de abril, pero no sabía qué fecha.
No, ya antes, marzo.
Bárbaro.
La semana que viene.
Ah, claro, habían dicho abril. Es cierto, qué bueno.
Sí.
¿Sabes que justo la estaba buscando el otro día? Dije, a ver si en algún sitio fraudulento la está y no estaba.
Juan hizo un camino muy extraño.
Sí.
Muy parecido a lo que hacían las películas antes, que estaban en salas de cine un tiempo y después, para poder verlas en un formato hogareño, VHS sobre todo, tenías que esperar 6-8 meses y hasta incluso un poco más también. Y tenías que esperar. Y bueno, y con Puan pasó lo mismo.
Sí, medio,
Puan,
tenés que esperar. Y no sé cómo hicieron para guardarla tan bien.
Yo creo que, no sé si suerte o la guardaron de verdad muy bien, porque, por ejemplo, Trenkelauken, que es una película mucho más de corte festivalero, Vos la podías ver casi al mismo tiempo que se había estrenado, porque en Ocru estaba.
Sí.
Claramente de algún festival alguien se quedó con el DCP, la copió y la mandó.
Con El Prófugo había pasado algo
El Prófugo
algo
pasó
parecido.
Lo mismo, con Acecha la Maldad también. Con Acecha la Maldad igual más creo que era porque se había estrenado en Shudder en Estados Unidos, entonces...
Es que cuando está en alguna plataforma, medio que vos tenés como la data de, a partir de que esté en una plataforma, es muy probable de que
encuentres
en otro lado.
Sí.
Juan no había estado, pero al estar en tantos festivales y en tantas presentándose en distintos lugares, uno creería que justamente esa copia podía haber circulado. No sucedió.
No.
Más allá de mis intenciones de verla de forma totalmente ilegal, igual me parece bien que no la haya encontrado.
Sí.
Digo, qué bueno, porque aparte está la intención de que dentro de poco esté disponible para todos.
Sí. Igualmente, todavía si la quieren ver en cines, creo que está en el Gaumont.
Y están haciendo aparte un montón de proyecciones itinerantes y eso está bueno.
Sí, está buenísimo. Bien, del jueves no sé mucho más que decir. La verdad es que es lamentable porque se llevaron preso además gente de verdad laburante y hicieron esto que es para mí una de las cosas más deleznables que hace la policía en las manifestaciones, sobre todo en este tipo de manifestaciones, que es tomar al azar a alguien que está, por ejemplo, parado en la vereda y llevárselo a la fuerza, ¿no? Como a alguien nos tenemos que llevar. Porque no se llevan a la fuerza a alguien que tiró un palo o alguien que, no sé, quiso agredir a un policía. La verdad que vi algunas imágenes que la verdad me hicieron muy mal. Por ejemplo, el pibe que se lo llevan agarrado de los pelos.
Ah, eso...
Es tremendo.
Bueno, ahí volvemos siempre a lo mismo. Para mí, a mí lo que me pasa es que... Digo, lo hablamos el jueves. Es el grupo de gente más fácil de fajar, ¿viste?
Claro.
Es como... Es toda gente pacífica, que quiere ir ahí a expresarse de una manera genuina, desde un lugar de mucha calma también, porque inclusive dentro del enojo que hay en el sector con las cosas que están sucediendo, es muy pacífico todo.
Sí.
Entonces,
de hecho,
aprovechan, ¿viste? Es mucho más fácil... venir a leccionar a los que vienen atrás a partir de esta manifestación y no de la CGT, ¿no? Digamos, como
totalmente.
Ir a agarrarlos a ellos y que se arme quilombo en cuanto a acá hay gente que, nada, que está en otra posición, que es muy difícil pensar en defenderse desde un lugar más agresivo. No nace, no sucede.
Sí. De hecho, el episodio de violencia más tremendo lo generó un conductor que se llevó puesto a un pibe que estaba buscando trabajo.
Terrible.
Que pasaba por ahí.
Terrible.
Y le quebró dos piernas.
Terrible, terrible.
Sí, no solamente está sin trabajo el pibe, sino que ahora tiene que enfrentar dos operaciones. Y
es terrible.
Y bueno, nada.
Verdaderamente...
La verdad no sé cómo sigue la causa, si el tipo está preso o no, si le armaron algún tipo de...
Yo supongo que claramente eso tiene que continuar por alguna vía porque el tipo está claramente identificado, todo.
Sí.
Digo, eso me parece desde ya.
A ese no se lo llevaron de los pelos, por ejemplo.
Bueno, ves, ahí está también, ¿no? Digo, estaba repleto de policías y al tipo lo tuvieron que parar personas después de que atropellara a un ciclista, que chocara con otro auto. Esas cosas son las cosas que me parece que subvierten cualquier tipo de orden que uno pueda, de respeto que uno pueda tener por ese tipo de instituciones.
Y me parece que es justo decirlo, todo por culpa de la policía. Todo
bueno,
por culpa de la policía.
Es que ahí vamos, ¿no? Digo, entorpecen ciertas cuestiones. Igualmente, yo estoy muy decepcionada de la reacción. No, cada vez trato de pensar que la reacción en redes no es real, pero algo de eso hay. No podemos negarlo tampoco. No es que todo lo que pasa en Twitter es una fachada.
No.
Digo, claramente no. Pero lo que me llama la atención es la cantidad de gente que creía que porque había gente en la calle, cortando la calle, eso a vos te habilita como persona, como ciudadano, a hacer justicia como se te cante y hacer valer tus derechos como se te cante. Y que entonces es como, che... Si vos no estuvieras cortando la calle, yo no te podría atropellar. Pero como vos estás cortando la calle, yo te atropello y es menos grave. Entonces, eso a mí me parece terrible, me parece de una crueldad impresionante. Y bueno, nada, no sé a dónde va, no sé a dónde llega, no sé hasta dónde, no sé qué tan real es, no lo sé. Espero que no, que no sea tan real más allá de las redes sociales.
Sí, 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 absolutamente. Bueno, ¿querés hablar de lo que publicaron ayer a la noche? Que fue, bueno, una cosa medio como una especie de consecuencia de ciertas reuniones que tuvo Carlos Pirovano a lo largo de la semana pasada. Y ayer se dio a conocer la eliminación de algunas secretarías dentro del Inca, ¿no?
Sí, algunas unidades operativas como la Subgerencia de Prensa y Comunicación del Inca, el Observatorio Audiovisual, que quizás ustedes piensan que es como no les afecta la vida el Observatorio Audiovisual, pero verdaderamente las investigaciones que hacían y los datos que reflejaban eran espectaculares. Yo he sacado muchísima información de esas publicaciones. Sí. Eran muy trabajadas y daban un pantallazo de cosas súper específicas a través del país.
Son increíble. Las que, por ejemplo, creo que acá en este episodio vos las comentaste, o en alguno de tus programas, a fin de año, de la cantidad de, por ejemplo, de, por citar un caso, un ejemplo, digo, la cantidad de mujeres inscriptas en escuelas de cine, sí, versus el año pasado, y con la cantidad de egresadas.
Y con las que trabajan.
Con las que trabajan. Sí. Digo, ese tipo de
relevamientos a nivel nacional de cómo, claro, funciona nuestra industria. Para mí era espectacular poder tener esa lectura que uno verdaderamente no la puede hacer, pero sí podés. Yo he hecho un montón de notas sobre las cosas que salen del observatorio y revisaba.
Deben salir dos mangos, deben ser tres personas las que trabajan ahí, no sé.
Sí, no sé. Pero bueno, verdaderamente para mí esa es una pérdida enorme para poder pensar. Porque aparte, a partir de esas cosas se pueden pensar medidas, ¿no? Digo,
tal cual.
Eso es lo que termina sucediendo. Ese tipo de informes generan situaciones de diagnóstico sobre las cuales, si los periodistas lo recogen, se puede generar un debate, sí, público, y si las autoridades también lo recogen, se puede reclamar que haya políticas públicas en función de eso.
Es que todas las investigaciones,
cualquier relevamiento funciona para eso, ¿no?
Todas las investigaciones tienen un objetivo, digo, y por eso lo hace, digamos,
claro,
el observatorio, para eso se dedicaba, ¿no? Informes que después se entregan a fin de año a modo de balance para, claro, tomar en cuenta qué políticas se van a tomar de acá para adelante. Pero sí, bueno, eso no lo tenemos más. ¿Qué cosas tampoco vamos a tener más?
Coordinación de género y diversidad es otra cosa.
Eso lo deben estar eliminando de todas las de todos los ministerios y áreas gubernamentales. Todo lo que tenga que ver con género vuela, ¿no?
Todo vuela. Y dame un minutito, que se me fue la página.
No,
la
es, tenía que, acá. Es que eran varios.
Eran siete.
Bueno,
Unidad de despacho, sí, Observatorio Audiovisual, Coordinación de Género y Diversidad, Unidad de Transparencia Institucional.
¿Para qué queremos transparencia nosotros que venimos a plantear transparencia?
¿Para qué, no? Departamento de Asistencia Administrativa y Gestión del Consejo Asesor. Subgerencia de Prensa y Comunicación, ya lo mencionamos. Gerencia de Asuntos Jurídicos. Y a partir de eso se crea la Unidad de Gerencia de Asuntos Legales.
Bien, nosotros no podemos poner las manos en el fuego por todas las personas que dejan de tener su trabajo en el Inca. Conocemos a un par que uno dice, che, esta gente trabaja, no debería estar buscando trabajo porque está haciendo muy bien su trabajo diario, justamente. Pero el tema es que vos lees las áreas y decís, hay un montón de cosas que son necesarias.
Sí.
Que no, digamos, no se puede permitir que un instituto, sobre todo con estas cosas que ellos dicen, no, queremos que funcione de la manera más transparente. Y
A ver,
eliminaste la Secretaría
mismo
de Transparencia.
Digo, si vos decís queremos que funcione, no podés eliminar lo que es comunicación,
claro,
y prensa. No podés. Porque ahí volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es la intención? Ahí está la verdadera intención de que las películas que se hacen sean películas que no ve nadie. Porque,
sí,
ahí, mientras más identidad perdemos, mientras menos promocionamos lo que hacemos, mucho más fácil es desintegrar el Inca.
Totalmente.
Muchísimo más fácil. Ya hay que aguantar que el camino esté allanado por un montón de falencias de todos los gobiernos anteriores que no explotaron sus capacidades al máximo y sus potencialidades sí. y demás, que hacen que haya un camino allanado para querer destruirlo.
Más vale.
Pero aún más si vos encima decís, pará, vamos a dejar de comunicar lo que hacemos. Vamos a eliminar el observatorio para que no se sepa tampoco, nadie investigue cómo funciona la industria en nuestro país. Vamos a eliminar... Y así lo vas como, le vas quitando toda la identidad hasta que en un momento nadie sabe ni qué es el Inca.
Una de las luchas que tiene este gobierno en cualquiera de sus ámbitos es contra la prensa, ¿no? Esta idea que la prensa se lleva un montón de plata del Estado y, por supuesto, lo aplican acá también, ¿no? Yo creo que en cualquier sector en el cual ven, che, hay un departamento de prensa, listo, eliminémoslo. No, esta idea... mal entendida, por supuesto, como casi todas las ideas que tienen los libertarios, es que prensa es periodistas que se paran delante del micrófono y hablan. Y no funciona así. Prensa y comunicación tiene que ver con, muchas veces, comunicados internos, ¿no? Un programa, digo, no un... No sé. Entonces, me parece que a partir de esa idea conceptual completamente equivocada, más la lucha ideológica que tienen contra todo aquello que ellos ven como enemigos, hace que tengamos esto, digamos. Pero bueno, veremos cómo sigue, porque por supuesto, de lo que fue toda la semana de reuniones con Pirovano, esto me parece que es como lo primero, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, decía. Hoy vos me mandaste una nota, ¿no? Del Festival de Mar del Plata... que bueno, sí, parece que ahora quedó todo en manos de si lo puede hacer el municipio de General Pueyrredón, buenísimo, y si no, mala suerte.
Y el municipio de General Pueyrredón está diciendo, por favor, ayuda, me servía esto.
Claro, porque se dieron cuenta que el Festival de Mar del Plata es un evento que deja plata durante 10 días, ¿no? Plata a los comercios, plata a los hoteles, sí. plata a las... compañías de transporte.
Sí, justo una persona en Twitter me contestó, una persona me dice, yo trabajo hace muchos años en transporte, me dice, y en cualquier festival, no sé de qué localidad ni de dónde, pero me dice, en cualquier momento del año en donde ya sabes que va a haber un evento de ese tipo festivales o semanas de no sé qué o lo que sea, dice, son las semanas donde más se labura y por ahí en una semana haces lo de la quincena o claro. en una quincena haces lo del mes, ¿viste? Como es verdaderamente para ellos importante también y esta persona laburaba en transporte.
Sí.
Y decía, bueno, nada, dice siempre que es como, bueno, se viene el festival del chancho asado con pelo, bueno, nada, son semanas que mueven para ellos
lindo
su economía.
¿Fuiste alguna vez? Pero bueno,
en fin,
qué sé yo. Además, es una tontería porque el Festival de Mar del Plata se hace en una época en la cual es temporada bajísima en la ciudad.
Claro, viene bien.
Pero bueno.
Al mismo tiempo es la maratón, bueno, nada, un montón de cosas.
Veremos cómo sigue.
Ay, ya está, basta. Me cansé de hablar de la actualidad.
Lo otro es que se hizo un primer anuncio del Bafisi, para seguir con las noticias.
Pero acá ya empezamos con la parte más...
más de cine.
Puro cine.
Puro cine. Ahí se está prendiendo un puchito, Vicky.
Sí, efectivamente.
¿Fumaste alguna vez?
Nah.
¿Nunca ni para probar?
¿Un sí. pucho?
Mirá la cara de Diego.
¿Qué? No, no,
¿ni
pucho
para probar?
No, sí, una vez por ahí.
Una sequita,
no me
sí.
gusta, no me gusta, no me gusta
no,
el cigarrillo.
Tampoco. No, tampoco,
no
digo.
No me gusta el cigarrillo. No, mirá, no. te confirma, no.
Podríamos
gusta.
Hacer el video del Nolan de Quilmes, ¿no? Oh. Con vos ofreciéndote un puchito.
Ofreciéndome un puchito, sí. A ver qué pasa.
Vos queriendo ese, che, se están por armar una, ¿no?
Claro. No me gusta, no me gusta el sabor, no me gusta nada.
Bien.
Aparte vengo de familia de fumadores, entonces es como...
Ah... No. Claro, yo también.
Muy
no,
expuesta al pucho
no.
desde muy chico. O sea, debo tener los pulmones de una persona que fumó 15 años por el simple hecho
claro,
que tengo fumadores desde que nací.
Fumadora pasiva.
Pero no. ¿Vos?
Yo probé,
¿nunca te
sí.
fumar?
No. Una vez le saqué uno a mi papá para probar y nada. No.
¿Cuántos años tenías?
Y 15, ponele.
Ah... ¿Lo fumaste entero?
No.
¿O tipo como que te agarró
no.
la cosita de... y lo apagaste?
No.
Escondido.
Le he dado dos, tres pitadas, creo.
Ah, bueno.
Pero no entendí el... ¿Sabes lo que me pasaba? No, nunca entendí el sentido. No. Porque viste que hay gente que dice, no, me calma. No,
es que cuando... sí, es como tener algo en la mano, bueno, una actividad. No sé. Yo lo reemplazo con el celular.
Mucho más sano.
Esa adicción, exactamente.
Buffy sí.
Se anunció.
Muchos días antes se anunció. Sí. Se anunció algo, ¿no? Porque hemos tenido muchas ediciones del Bafisi que decíamos, che, ¿qué onda el Bafisi?
Hasta
¿no?
dos días antes era como...
No vamos sé, con un chico. Palito y lo tocamos a ver si se mueve. Sí. Bueno, se anunció primero algo muy interesante que tiene que ver con las sedes. Cambiaron las sedes un año más. Va a seguir las dos salas del Teatro General San Martín. Perdón, del Centro Cultural San Martín, sí. Que es el que está atrás, que está en Paraná y Sarmiento. Son dos muy lindas salas, son chiquitas, pero son dos muy lindas salas. Ahí va a estar la parte como central, pero vamos a tener, siguiendo por el lado del centro, el espacio Cacodelfia, que vos conociste
el otro día.
Es muy coqueto, muy lindo.
Muy lindo, un subsuelo.
Impresionante.
Subsuelo.
Y sí.
Y pero debo decir que cuando bajé a la primera parte, me sofoqué un poquito. Porque el calor, y dije, ay, ¿cómo serán las salas? Y cuando bajé a las salas, impecable. Muy bien la ventilación,
es como el CCK, ¿viste? Que tiene como tres subsuelos.
Claro, una cosa así. Me gusta mucho. Y
sí. Son chiquitas.
Se ve linda la pantalla, está muy bien. El único tema, sentís el subte cuando pasa.
Sí.
Para mí es como para coordinar, para ver Oppenheimer al momento de la bomba.
Claro.
Pero nada que te impida disfrutar de la película en absoluto.
Para
muy
nada.
Lindo espacio.
Después tenemos como novedad, además del Cacodelfia, cuatro salas del Cinépolis de Plaza José.
Banco mucho eso. Mirá,
muy
para
lindas
mí,
salas también.
Muy lindas salas. Y además me gusta esta cosa que también había sucedido. Para mí la última vez que pasó esto fue... cuando se hizo que en ese momento era el Village, en Recoleta, sí. Que vos afuera, inmediatamente afuera de las salas, tengas como un pequeño espacio gastronómico en donde se genere como esta cosa de punto de encuentro.
Vos ya estás pensando en comer,
yo
más
ya
que ver
estoy
película.
Pensando... Es que había algo que a mí me encantaba, que era esa cosa de, che, ocupás una mesa y se te vienen dos personas que salieron de ver algo, te dicen, che, ahora voy a ver otra cosa. Y esa mesa como que todo el tiempo está ocupada por gente que circula... Y para mí es algo muy lindo de los festivales, esa cosa de tener un punto de encuentro natural, no el punto de encuentro impuesto por el festival, que en general no tiene esa misma función social.
No, porque está sucediendo, creo que este año también va a ser en el San Martín, pero vos tenés dos salas ahí nada más.
Claro, exacto. No, y aparte es como que salís de la sala y no hay nada para hacer.
No hay
entonces
nada.
Es como que en realidad te vas... o te vas a otro lugar a esperar. Entonces,
sí.
Me gusta esta cosa de salís de la sala y podés encontrarte con gente que esté esperando para entrar
o hacer tiempo.
Tenés dos horas que hacer tiempo hasta la siguiente función, podés estar ahí encontrándote con gente.
Sí, para mí
me copa.
Para mí es medio como una vuelta a esos tiempos en los del Village, o mejor todavía que eran para mí el Abasto. Hay mucha gente que dice, no, una cagada del Abasto. Para mí fueron los mejores años... Lo del Abasto, porque uno entraba ahí y tenías 10 salas, ponele.
Claro.
Entonces no había necesidad de ir a buscar en otro lado.
Ojalá que las competencias estén ahí.
Yo creo que van a poner las competencias ahí, veremos.
Es lo que yo quiero.
Después, en cuanto a películas, vamos a circunscribirnos a lo argentino.
Vamos, maná.
Vamos a tener lo nuevo de Frenkel. Después de un buen día. Ese documental esperadísimo.
Está ahí arriba en mi lista.
Totalmente.
Muy allá arriba.
Después vamos a tener, bueno, apertura y clausura con dos películas argentinas. Esto te da una pauta de que hay como una flaqueza. No por las películas, sino porque antes la película de apertura o la de clausura, una de las dos por lo menos, era internacional. Sí, era un estreno internacional. Eso ya hace un tiempito está dejando de suceder. Película de apertura tenemos lo nuevo de Lucía Celes, que como bien yo dije, besito... Que te vaya bien. Por lo menos acá, de este lado, nosotros no vemos el barco que ven un montón de gente ve en un cuadro. Nosotros no lo vemos.
Con
Lucía Celes no lo vemos.
No la veo, hashtag.
Yo no la veo, sí. Yo creo que Lucía Celes es medio como el macrismo acá. No la sacamos mal, Bafisi. No, ya va a ser un personaje casi como de premio a la trayectoria, todo. Bien. Entiendo que mucha gente le da gracia. A mí, yo la verdad, no entré nunca a ese mundo. ¿Sí? Capaz que problema mío, no me da.
Sí, yo
no
pienso
sé.
Lo mismo.
No me causa gracia.
No voy a cuestionarlo,
no.
Pero me resulta muy extraño.
No. Bien. Y película de clausura, tenemos un documental de José Luis García de Sumo, en Obras, sí. El último show en Obras.
Que vamos a decirlo, viene... Sí. Justo hoy tuvimos una recomendación de eso de parte de Pablo Conde.
Exactamente.
En el chat de Telegram, lo digo porque el chat de Telegram es público, digo, cualquiera que entre puede verlo.
Cualquiera que le pida a Vicky el link, ella se lo da.
Yo aprendo a gestionarlo y se los paso. Y... digo, Pablo Conde, que es el director del Festival de Cine de Mar del Plata, entró y dijo, che, vengo a dejar esta recomendación, que es la película de clausura, es espectacular, no sé qué, unos comentarios ahí dejó. Y nada, me interesa y el tamiz de Pablo Conde también me entusiasma porque comparto en general el
los
gusto
gustos.
Con Pablo, sí.
Sí, nos hizo descubrir muchas cosas, ¿no?
Sí. Confío en su mirada.
Le mandamos un abrazo muy grande. Si
de
es que
paso,
escucha.
De paso. Más le vale que escuche. Y si no escucha,
no sé. Bien. Y después, bueno, tenemos que ver cómo se da la programación. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, en Rescate, dos películas. La primera película de Diego Lerman, Tanda de Repente.
Ah, sí.
Es una muy linda película, una película de nuevo cine argentino. No se la considera muchas veces como película totémica, para mí lo es, pero está bueno. Después vamos a tener también Las vidas posibles de Sandra Gugliotta. Vos decías, Juan, no se puede ver por ningún lado. Bueno, Las vidas posibles no está en ningún lado y es una genialidad. A mí me encanta esa película y la vi en un Bafisi. Y después no la vi más. Ningún cinear, capaz de cinear, la subió 2 semanas, yo me la perdí, pero... es una gran película y va a estar bueno verla en sala.
Bien.
Y después, bueno, nos falta toda la programación, todo lo que es la parte más gruesa que tiene que ver con las competencias y demás. Vamos a tener, por supuesto, toda la parte más vinculada a... Bueno, perdón, tenemos por fin un libro en papel, un libro por los 25 años del Bafisi, porque cumple ya un cuarto de siglo. ¿Sí? Un aplauso muy
aplaudía.
Grande.
lo quiero.
¿A qué? ¿Al Bafisi o
al
libro?
Al libro.
Sí.
Lo deseo.
Yo creo que cualquier libro, aunque saquen un libro para colorear de un festival, yo lo quiero.
Sí,
digo,
totalmente.
Porque...
Ay, deberían hacer libros para colorear en los festivales, porque los motivos pueden ser cosas muy bizarras. Muy bizarras.
Vos decís, tipo, que te pongan la figura de Graciela Borges
claro,
en la
¿viste?
Cena y vos la tenés que pintar.
Sí, total. Unos mandalas diseñados por,
claro.
¿Viste? Nana.
Mirá la idea que tiramos. Mirá cómo regalamos ideas.
Sí, para el Bafisito.
Claro. No, lo compramos todos los grandes.
Yo lo necesito para ayer.
Te llevas 3.
Me llevo todos.
Para tus viajes, aparte de 2 horas. Sí. Te pintas ahí un Silvia Prieto, por ejemplo.
Fanática. Listo.
¿Serio? No, pero es primero que hagamos una necesidad
Una necesidad impresionante.
Bien.
Sí. Si alguien tiene algún emprendimiento que pueda hacerlo realidad, comuniquémonos.
Yo creo que es más barato que sacar un libro en papel.
Voy a mandar un mensaje a Portafous.
Mucho texto, ¿no?
Sí, tengo una idea.
Bien. Después yo te paso, mira, a quién le tenés que escribir.
Dale, pasa.
Bueno. Tenemos un par de películas para hablar.
Sí.
Hay un peligro de que quizás la película que elegimos no la lleguemos a comentar. Yo creo que sí.
No,
pero...
yo creo que sí.
Bien.
¿Vos decís que no?
No.
Episodio largo,
vamos.
Loco. Escuchen.
Bueno,
escuchen, loco.
Escuchen. Cafecito.
Tenemos tanto para decir.
Cafecito de Suceso de Argentina.
Cafecito 1, cafecito 2, cafecito 3.
Sí. Bien. ¿Crees que hablemos primero de lo nuevo de Lisandro Alonso, que
hablemos.
Es Eureka?
Hablemos.
Primero.
¿Qué?
No
es una
complicado.
Película argentina, partamos
eso
de esa base.
Eso te iba a decir.
Pero nos interesa porque es lo nuevo de una mirada de un director local.
Argentino.
Pero, claro, pero la película no está ubicada acá, no está hablada en castellano. Hay algo de la ideología de cómo mirar pueblos originarios que sí creo que está muy sacada de una persona que tiene una mirada externa a lo que puede ser una mirada estadounidense, y eso me parece que es interesante.
Bien. Dicho eso,
sí.
Tenemos que...
Durante la película quiero que sepan que José me hizo el chiste más divertido. Que... tipo, me estuve riendo las 3 horas de película de ese chiste.
Pero era muy obvio. Bueno, ahora lo vamos a
comentar
cuando...
esperaba, bueno, sí.
Bien. Una película que cuando empieza se la van a ver al cine, porque está en cine, no está en ningún lado. Yo la, te voy a ser sincero, la busqué antes.
¿En serio?
No está.
Qué fraudulentos que estamos
está,
hoy.
Está en pocos cines, creo que está solamente en el La Lugones, donde se está pasando además como sí, todas las
un
películas.
Sí, porque como si claro. fuese una retrospectiva de Lisandro.
Y, perdón, me hiciste acordar. En el Bafisi va a haber un ciclo de Jorge Polaco.
Vas a ir,
como
vas a ir a ver todo.
Drogado probablemente, porque es la única forma de ver películas de Jorge Polaco.
Con un...
¿Vos viste alguna película
de droga?
Jorge Polaco?
Un poco, muy poco. No, ya para qué uno tiene que entrar a ese mundo, ¿no? Digo, es como, no, lo ve, dicen...
paladín del mal gusto.
Ya entendí, listo, bien. Pasé.
Pensar que en un momento había críticos que decían que era el John Waters argentino. Bueno, o no habían visto películas de Jorge Polaco, o no habían visto películas de John Waters, ¿no? Bueno. Eureka, comienza con una placa, mejor dicho, yo conté la cantidad de...
carácter, de lo que duraba la placa.
De productoras, de fondos, conté 48.
Sí.
48 aportes necesitó Lisandro Alonso para hacer esta película. Esto no habla mal de Lisandro Alonso ni habla bien, sino que... uno puede pensar, no, es un dato, primero es un dato. Primero segundo, a partir de ese dato lo que podemos interpretar es que para la película que vamos a ver a continuación, que vos decís, che, está bien, está filmada en varios países, tenés varios personajes, pero no parece ser una película de altísimo presupuesto. Sin embargo, él necesitó esa cantidad de aportes para poder hacerla.
Sí.
¿Sí?
Sí.
No es tampoco una... Esto también como para que se entienda, para traerlo un poco a la coyuntura, esto de no, bueno, salir con una cámara y dos actores y ya está. No funciona así. Digo, más allá de la valoración que uno le puede hacer al cine Lisandro Alonso, no. Uh-huh. Yo en general, a mí no me gusta, pero tampoco en esto, por lo menos, no soy un cabeza de termo para decir, no, esto no es cine, esto no,
no. No, la boludez, no.
Dicho eso también, esta es la película que más me gusta de Lisandro Alonso.
Yo te iba a decir lo mismo.
Yo creo que es la película más accesible.
Es narrativa, sí. Digo, sí. Fuertemente narrativa.
Sí, tenemos primero una...
son como tres partes.
Sería cuatro.
Vos la vas a...
porque la de la... okay. Porque
yo
la
lo escuché a él decir como, son dos partes, pero son tres. Y yo estaba más de acuerdo con que eran tres, y vos ahora traes cuatro partes, ¿sabes?
Yo digo cuatro porque tenés primero... toda una parte que es un western, estamos en algún pueblito del lejano oeste.
Sí, me gustó mucho esa parte.
Me gustó mucho,
que te
mucho.
¿Qué querés que te diga? Me gustó mucho.
Y está protagonizada por Viggo Mortensen, que es un forastero que llega a un pueblo. Llega de una manera bastante particular porque lo trae una monja que lo deja a 2 kilómetros del pueblo. Sí. En un acto bastante malicioso, como vemos un par de escenas después. Que, bueno, no importa. Él llega como buscando algo típico, comienzo un western de un forastero que llega por algo a ese pueblo. Y
es el pueblo que es, tipo, el peor pueblo de todos. Es terrible. Todo
y
lo que
es feo.
Es
excelente. Bueno, como todos los pueblitos de un western.
Muy lindo tratamiento sonoro de toda esa parte.
Sí, muy
como
bueno.
Crea como una... hace como una ampliación del mundo visual que me parece buenísimo. Es evidente, te estás dando cuenta que hay una construcción excesiva del sonido que está como dándote un montón de información que visualmente nunca lo vas a ver.
Totalmente.
Pero está muy bien, es muy precisa.
Bueno, pero a la vez la parte visual es muy minimalista.
Muy.
Sí, porque ves tres caballos, 10 personas.
Sí, que pasan para allá. Sí.
El cartelito de sheriff es como algo gastado, viejo. Está filmada en la Almería esa parte, no es un dato menor, porque es donde se filmaron prácticamente todos los mejores espagueti westerns.
Sí, se dio el gusto, claramente.
Sí, bueno, está muy bien eso. Y eso está en un formato 4:3, que va a tener un sentido después.
Sí.
Y en blanco y negro. Termina de una manera en la que vos... y cuando... acá viene un spoiler, perdón. No sé si es spoiler esto, la verdad. Pero
fúmensela, loco.
¿Qué va a ser? Es cine, fúmenselo con un puchito. Cuando... cuando abre el plano, lo que vemos es que estábamos en una película dentro de una película.
Sí.
Alguien estaba viendo esto que en verdad era una película. A través de una tele. En verdad no sé si alguien lo estaba viendo, sino
sí,
que es una tele
puesto.
Que está prendida.
Sí.
Y entramos en un mundo ya de colores y de 16-9, en la casa donde yo pensé que eran hermanas. De hecho, escribí una crítica. No sé si la escribí para Punto Cero. Pido perdón, digo, si la escribí para Punto Cero y me equivoqué.
Terrible.
Que es el... Yo pensé que eran hermanas y no, al final eran tía y sobrina. ¿Sí? La tía es una policía dentro de una reserva india, ella es nativa americana, la sobrina también. Y ahí es donde yo te hice el chiste.
Sí, sí.
Porque es True Detective 4,
sí,
digamos, ¿no?
Sí. Se me acerca José y dice... True Detective 4. Listo. Fue lo único que hablamos en 3 horas y fue como... No, me cagaste la película.
¿Por qué era igual?
Ahora, todo lo que veía era como todo lo que True Detective 4...
No fue.
Todo.
Imagínate que lo de... Imagínate que vos tenés el prejuicio que las películas de Lisandro Alonso son un embole. Es mucho más divertido, ¿no?
Mucho más interesante.
Mucho más interesante toda esta historia de esta policía que lo que es True Detective 4, ¿no? Bien. Nunca hay que dejar de decir el número, ¿no? Porque True Detective 1 es obra maestra.
Masterpiece.
Y True Detective 4 es, bueno, un vómito.
No, terrible.
Bueno, y tenemos a este personaje que está medio como harto de ser policía. Sí, como... Digo,
sí,
no
entramos,
quiere ser.
Entramos como una especie de rutina de, sí, los personajes. Se toma su tiempo porque básicamente sí, entra un punto de vista y va a seguir esa rutina desde ese punto de vista... Casi que lo sentís como en tiempo real, las horas de una especie como... Es como si fuese una guardia, ¿no? Digo, es como
sí,
el
claro,
único patrullero en un momento, una noche, tipo medio madrugada o medio en ese lugar en donde evidentemente no hay refuerzos, entonces ella se tiene que arreglar como puede, sí, con todo. Es extremadamente tenso todo lo que sucede y vas conociendo como ciertas pintadas de un paisaje... que es impresionante.
Sí, hay como una cosa también medio naturalista de... Es como si estuviéramos siguiéndola a ella en una noche normal, común, en la que no pasa nada extraordinario.
Claro.
Es ayudar a una que se quedó con la camioneta en el medio de la nada.
Sí.
Ir a llevarse a una por un problema de violencia doméstica.
Sí, un borrachín que está
que se
manejando.
Quedó, claro.
Entonces es como que, claro, es esa idea de un día normal en el que no pasa nada y cuando sí, vos lo mirás desde una óptica cinematográfica, puede ser el potencial de un todo, ¿no? De un montón de cosas más. Y luego se va a ir trasladando en otros puntos de vista. Para mí es muy interesante toda esa parte.
Sí.
Toda la parte de ellas dos y a dónde va, me rompió un poco el corazón.
El
pero
personaje
me gustó.
De la sobrina es espectacular, que es como una entrenadora de básquet. Que por eso yo decía, tenemos 4 historias, porque para mí dentro
del...
Ah,
vos separás en dos.
Claro,
claro.
Para mí la historia de la policía son dos, pues está la de ella... Y la de la sobrina.
Sí.
La sobrina además tiene un peso muy importante hacia
es
el final.
Muy fuerte, sí.
Hacia el final porque, bueno, acá es donde entra la cuestión vinculada a los pueblos originarios y a la
sí,
cuestión mística, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, hay una transición que ella quiere hacer una vez que la hermana... Perdón, todo spoiler, ¿eh? La hermana se va en un momento, desaparece con la camioneta... Y ella, decide ir a ver a su abuelo, que vive como en el medio de la nada, y le pide por algo. No sabemos bien qué, pero le está pidiendo por algo que el abuelo le dice, mirá que si lo empezamos no hay vuelta atrás. Y bueno, se genera un misterio ahí.
Sí, igual hay datos anteriores en la película que los van a
sí,
llevar. No es que es una película en la que no puedes unir los puntos.
No,
digo,
no.
Si te quedas pensando un toque en todos los datos
sí,
que se dieron
claro,
antes, entendés lo que está sucediendo.
Hay un encadenamiento.
Sí.
Sí, no es que
sí.
Una cosa arbitraria. Empecé con un western y después me vine a hacer
claro,
True Detective 4.
Claro.
Bien.
¿Y después?
Y después eso nos lleva a partir de una especie de pelícano, ¿eh? ¿O qué? Un pajarito
sí, un pájaro,
de estos.
Un
hermoso pájaro de esos que no te los querés cruzar porque te da un miedo bárbaro.
Sí, muy alto.
Esos pájaros gigantes tienen tu altura.
Sí, increíble.
Y que, bueno, tienen un pico enorme. Si abren la boca o abren el pico, te comen.
Sí.
Bien. Y claramente lo que vemos es la transformación o suerte de... No diría reencarnación porque no muere ella, sino que es como un paso. Vos decís que muere, bueno, está bien. Lo que pasa es que todo está solucionado con un movimiento de cámara, con un paneo. Ella se toma un tecito, un paneo para la derecha, te muestra una ventana, después vuelvo a donde ella estaba y donde lo que hay es un pájaro. ¿Sí? Y ese pájaro empieza a migrar. Y viaja, y acá es donde entramos en la cosa más loca de la película. Que
la
es
cosa más Lisandro Alonso.
Sí, que es un viaje no solamente espacial, sino temporal.
Sí.
Porque ese pájaro viaja a los 70 en el medio de la selva amazónica. Mm. Y ahí tenemos la última historia de un, también vinculada a pueblos originarios, de, bueno, un miembro de una comunidad, podemos decir, una aldea, que decide escaparse, ¿no? O mejor dicho, tiene que escaparse por algo que sucede. Y entra como en un mundo de explotación de un tipo que lo que hace es tener como unos trabajadores de una manera muy precaria que le juntan pepitas de oro. A mí me gustó la última parte,
sí,
pero me gustó más la del medio, como
a
bien
mí también
vos decías.
Sí.
Es una película que dura 2:40, una
sí,
cosa
así. Sí, más o menos.
El tema es que, si bien son entretenidas las historias, como por ahí las estamos contando, pero cada acción está estirada al máximo. Es decir, si alguien, por ejemplo, no sé, se va a cocinar algo, te muestran todo cómo se cocina, la olla, cómo se prende, cómo hasta que hierve el agua, ponele, estoy inventando, pero es toda la acción completa. Entonces llega un momento que decís, bueno,
sí, a ver,
estás como tensando una cuerda de mi tolerancia, ¿no?
Sí, así todo debo decir que ponele una sola vez o dos sentí como decir, che, ¿ya cuánto tiempo pasó?
Sí.
Como de sentir el tiempo. No me pasó tanto. Digo, en otras películas, inclusive más cortas, me ha pasado mucho,
sí,
más en cuanto al... Acá me parece que hay algo del misterio y
sí,
del querer ver a dónde van los personajes y que hay muchas escenas como más de cierta acción y de conflicto. Hay tantos conflictos que se van desarrollando alrededor de la película o a lo largo de la película que en algún punto vas, te lleva. No es una contemplación de esas acciones tan completas y largas. Todo el tiempo hay conflictos nuevos y vos lo que querés ver es, pará, ¿alguno me lo va a resolver? Sí, no, más o menos.
Claro.
Acá llegué, lo
claro,
conecto con el anterior. Digo, va por ahí. A mí me gustó mucho la película, ¿eh? Y la voy pensando a medida que pasan los días y
sí,
me va gustando más, inclusive.
La podría volver a ver.
Sí,
es una película que podría estar en una plataforma. Sacamos Mubi, ¿no? Que como, bueno,
la
quizás
obvia,
el hábitat natural para las películas de Lisandra Alonso, pero podría estar tranquilamente para mí en, no sé, qué sé yo, en Flow podría estar, por ejemplo, o en Netflix, qué sé yo.
Sí. Cada tanto cuando Netflix se equivoca, ¿viste?
Sí, entra alguna de esas, sí, un montón. Bueno, las películas de Carlos, bueno, hoy cancelado Carlos Bermúdez, pero están ahí, digo, y tienen, también son un poco más...
Ya la sacaron, querido, vos te pensaste.
¿Ya la sacaron?
Y
no
sí,
me digas que la sacaron, ¿en
y
serio?
Sí, fue como, salió la noticia y fue como, bueno, en 2 días esta película no va a estarme en la plataforma.
Pero está La última puerta de Polanski, por ejemplo.
Todo es, amigo, todo es el punto de vista, todo es el momento,
claro,
la novedad, la noticia.
Yo lo último que tengo para decir de Eureka es que, sobre todo en la primera parte, la parte del western, Lisandro Alonso muestra una destreza visual para los encuadres que son fantásticas. Tranquilamente podría ser un western.
Claramente.
Y que creo que también nos ilustra que si él quisiera hacer películas de género, las podría hacer. Él hace esto porque es lo que le interesa,
sí,
y es lo que lo motiva.
Sí.
Así que está muy bien. La pueden ver en el Lugones. Y yo he visto que la van en el Showcase de Belgrano, pero en horarios tipo solo los domingos a las 11 de la noche. O solo los jueves a las 7:30. Una cosa así. Yo diría, vayan a Lugones, que seguramente van a tener más opciones de horario si es que están acá en Cava o se pueden acercar. Nos queda una última película antes de pasar al plato principal. La película.
Vamos a hablar rápidamente de El viento que arrasa,
sí,
de Paul Hernández, la nueva película de Paul Hernández. Algo habíamos mencionado durante Mar del Plata, porque José,
sí, claro,
en ese momento la había podido ver. Y
la he podido ver.
Hablaste,
sí,
con,
sí,
Paul Hernández sobre esta película. Y ahora se estrena.
Sí.
Si este episodio tiene que salir un viernes. Bueno, ayer,
claro,
se estrenó la película.
Y se va a dar en muchas salas, así que aprovechen sobre todo la primera semana, esto que se dice muchas veces, porque va a tener muchas funciones en muchos cines del país. Eso para mí es como... Está bueno, la verdad, no. Pensé que iba a tener menos salas, ¿sí? Por más que se trate de Paula Hernández, una directora ya con muchas películas en su haber, no deja de ser una película chiquita. Está basada en un libro de Selva Almada, que tiene otro título, creo, no me acuerdo ahora, protagonizada por Almudena González, una de las fiscalitas de Argentina en 1985.
Almudena.
Y Edgardo Castro. Es un
Alfredo, gran, Alfredo.
Perdón, Alfredo, Alfredo. No, Edgardo es el otro. Alfredo Castro, el actor chileno que lo hemos visto en un montón de películas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en El Conde, el año pasado. Y ellos son padre e hija. Sí, él es como un pastor itinerante que no sabemos bien dónde estamos. Estamos como una zona, yo diría, del litoral entre Paraguay, Argentina y Paraguay.
Hay algo de la idea de frontera, ¿no? Como que sí. Estamos cerca de la frontera.
Porque se cruzan
entiéndase
con...
la frontera como estás cerca de irte a Brasil, estás cerca de ir a comprarte algo que en tu región no hay. Digo,
yo diría ahí... la zona de la triple frontera, porque se cruzan con un personaje que los ayuda, que es brasilero, les habla en portugués, ¿no?
Sí, es como medio matar a la bestia, son vecinos de matar
totalmente.
A la bestia.
Totalmente. Bueno, ahí como... hay algo de eso, de la cosa de humedad, del calor, bueno, una cosa agreste, pero en ese sentido, por eso decía litoral también. Y ellos tienen un vínculo bastante extraño porque...
él es un pastor,
es un
que
pastor,
viaja
pero,
predicando.
Claro, por eso es itinerante, sí. Pero es un tipo como bastante recio con su hija. La hija es como la asistente.
Sí.
Es la asistente, es la que se encarga, bueno, de todas las cosas para las misas. Ponerle también, por ejemplo, de copiar los cassettes que él deja con sus sermones.
Hay algo muy interesante ahí que es la postura dominante de él sobre la cuestión, porque ser una figura... Él en la película es como que todo el tiempo es una persona creyente, además, creyente... De Dios y creyente de él mismo como una persona sanadora.
Claro.
Pero a su vez esto no quita que hay una cuestión de jerarquía en esa relación en la que él claramente tiene un poder que hace sentir sobre ella inclusive. Porque ella siendo como parte de ser su ayudante, digamos, quiere ser parte de eso y él todo el tiempo la relega a un
totalmente.
Lugar secundario.
Como que no estás preparada todavía.
No está para no va a estar en el centro de la cuestión. Hay un diálogo que para mí es como chiquititísimo, pero está perfecto, que ella dice, la gente viene a vernos y él se da vuelta y la mira. Solamente eso te hace entender que esa cuestión como colectiva de somos nosotros juntos los que predicamos no funciona de esa manera.
La gente viene a verme a mí,
exactamente.
Como se le dijeron.
Ella es muy joven, por ende, me parece que esta cuestión como de no terminar de estar ni adentro ni afuera de esa situación nos ayuda a acompañarla a transitar todo una duda respecto
totalmente.
De qué hace su padre, qué rol ocupa ella, bla, bla.
Como un zoom hasta sus ojos y solamente eso es lo que nos basta, con eso solo nos basta para entender que a ella se le acaba de abrir
un mundo
un
distinto.
Portal totalmente distinto y que a partir de eso va a cambiar.
Sí.
Para mí ya ahí demuestra como una cosa de estrategia visual que es fantástico la película. Es
tiene
cierto,
mucho de eso la película.
Sí, tiene
mucho,
un montón.
Mucho.
Es cierto que después la película se vuelve un poco más discursiva hacia la mitad porque los personajes terminan parando en la casa de un padre y un hijo, entonces... También se genera esta cosa medio especular de vínculos enfrentados, ¿no? Porque la tenemos a ella y a él como un vínculo, pero después tenemos a este padre y a este hijo que tiene también como una especie de, ¿cómo decirlo? Tiene un problema de malformación en su cara, ¿no?
Sí, y aparte hay algo de una personalidad que no se termina de entender.
Claro.
Si tiene algún tipo de cuestión cognitiva o si
no.
Justamente es como la opresión de su propio padre la que lo tiene como guardado y callado y que no habla y que no sale como de su cascarón, ¿no?
Exacto. Ese padre está interpretado por Sergi López, también gran actor español. La película para mí es fantástica y...
¿No está como muy... su rostro está como muy parecido...
¿A un Papá Noel?
No, pero es para mí la cara de él es una mezcla entre Germán Palacios y Ezequiel Raduski. Míralo y pensalo.
Uy, espera, estoy como tratando de que las dos cabezas se me junten en una.
Es tiene los ojos de Germán Palacios...
Nunca lo hubiera pensado, mirá. Puede ser, ¿eh?
Lo vi y lo pensé inmediatamente.
¿Lo comentaste, Diego?
Sí, 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 es cierto. Y me dijo que era verdad o no, Diego.
Sí,
sí,
está bien.
Sí, me dicen, sí, sí. Como cuando me dice que sí, como para que me calle la boca.
Claro. para que no sigas tirando licuadoras, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, gran película, la pueden ver en el cine. Yo creo que
vale la pena.
Vale la pena.
Vale la pena. Tratamiento sonoro, yo visual, van a ver espectacular. Así que vayan.
Y yo creo que nada más. Yo creo que debe haber sido la parte de coyuntura y películas que vimos en la semana más larga.
Más larga del mundo, directamente.
Sí, por eso te digo, más de una hora.
Mundo.
Más de una hora. Pero bueno, vamos a hacer una mini pausa para que entre esta cortina. Mirá cómo suena esa cortina, impresionante. Vamos a hablar, Victoria Closiwet, también le podemos meter algo de coyuntura, ¿no?
Y un poquito. Vamos a hablar de El Pendiente,
sí,
de Leon Klimovsky.
Exactamente, película protagonizada por...
Mirtha Legrand, la zurda Mirtha Legrand.
Sí, exacto, la kircha Mirtha, sí, Legrand. Bien, una película del año 1951 que... Bueno, yo te lo sugerí por dos cosas, porque sí, se dieron así como dos eventos.
Va a haber, contame.
Mágicos.
Mágicos,
no, por un lado,
mágicos.
Por un lado, lo que sucedió con Mirtha Legrand y sus declaraciones en su programa acerca del Gomón, y que tuvieron mucho más eco que cualquier marcha y movilización, porque bueno, es una figura popular y además la mira todo el mundo, no le presta atención solamente a la gente que le interesa el cine, sino bueno, cualquier persona ajena a eso también la escucha y bueno... se propaga lo que ella dice, ¿no? Más allá de que después uno esté de acuerdo o no.
Que mayormente, en mi caso particular, no.
No. Yo estoy como completamente en contra siempre, sí, de sus ideas y pensamientos, pero sí, acá, bueno, por supuesto, tuvo un sentido común de cualquier persona informada y culta mínimamente que, bueno, se expresó a favor del Gomón. El tema es que en Flow... Este es el segundo hecho mágico. Subieron cuatro películas extrañas protagonizadas por Mirtha Legrand un día antes de que dijera estas cosas.
Ah, no es que como nosotros no, se colgaron de Mirtha Legrand.
No, para nada. Pero lo más extraño es que son películas que no están en otro lado, algunas de ellas.
Muy loco. Esta es una de ellas.
Esta no está ni siquiera en Ocru.
No.
Así que hicimos algo muy malo. Estamos dando a los oyentes una película que solo la pueden ver si tienen Flow.
Sí. Ojalá que Flow nos retribuya,
sí,
por hacer esto.
Por lo menos que me descuente un, sí, 20%. Bastante pago. Ayer cayeron dos gotas. Como para que vean que no es un canje esto. Y se cortó Flow todo. Un desastre.
Claro, no podías
dos
ver
gotas,
el pendiente,
hermano. Dale. No, quería ver La Ley del Orden, que ayer tenía nueva temporada. Me lo perdí. Como señora que le gusta La Ley del Orden, me lo perdí. Bien. El Pendiente, película muy cortita, dura apenas 72 minutos, sí, y por la época, si bien no es El País, podría haber sido tranquilamente una película B de esas que se estrenaban como complemento a una película más grande, no sé, podría haber sido el complemento, no sé, Pampa Bárbara, ponele, de Fregonese. Y además, una película B, digo, pues es un noir. El tema
noir,
es...
Noir, así, N-U-A-R.
Exacto, noir. Mirá, cuando escriba un libro sobre las películas argentinas
por
negras,
favor,
voy a poner noir. ¿Bien?
Sí.
Y que se acuñe.
Sí,
y que estudiantes de cine 30 años después digan
el noir.
¿Quién inventó la palabra noir?
Sí.
No sé, uno,
que digan,
qué sé
bueno,
yo.
Antes se decía noir, tipo no ir, pero ahora se le dice noir.
Claro, Tito no ir. Bien. Mm. Decía, es una película cortita en que la parte del suspenso tarda en llegar.
¿Sabes que yo lo tengo anotado? Porque, viste que a veces me gusta hacer esto de type code. Bueno, la cuestión es que lo que tenemos es toda una larga primera parte en donde lo que vamos a conocer es a una mujer y una especie de pequeño conflicto amoroso o pequeño ida y vuelta amoroso, ¿no? Como, bueno, se engancha con un tipo, después... No, después se engancha con otro y después vuelve al primero. Una cosa así, como
claro,
para sintetizar. Es como el pequeño drama de una mujer burguesa que romántico y nada más que romántico. Pero lo llamativo acá es que muy avanzada la película, más bien a la mitad de la película, literalmente a la mitad de la película, va a suceder como el conflicto que va a desatar todo lo que es una segunda parte, mucho más en escalada y de muchísima más acción, misterio, sí. Y más propiamente, como decías vos, más noir propiamente dicho. Claro. Porque lo que empieza a pasar es que este desliz que ella tiene en su soltería igualmente, ¿no? Digamos, ahora tengo un montón de anotaciones de época para hacer de la película, me parece súper interesante.
Sí.
Pero digo, en ese desliz de soltería, ella se escribía cartas muy apasionadas con este otro hombre y él reaparece, ahora que ella es una mujer casada y además adinerada, para extorsionarla con mostrarle a su marido estas cartas.
Tal cual.
Y en el punto medio de la película, ella recupera sus cartas por algo de plata, pero se olvida en la casa de este tipo el pendiente. Se da cuenta que no lo tiene más cuando vuelve. Eso es muy, el punto medio de la película.
Eso es muy del noir, que un personaje por un zapato,
parecía
un anillo,
que lo había resuelto, pero claro, un objeto.
Exacto.
Y todavía la mantiene en jaque porque, bueno, es como algo que todo el tiempo puede como volver a atormentarla, aunque ella ya cree que resolvió el conflicto. Y te insisto con esto, digo, esto es el punto medio de la película.
Totalmente. Y hay cosas que la película... A ver, la película es de León Klimovsky. León Klimovsky fue un director que dirigió de todo. Spaghetti Western, Giallo, digo, un trotamundo, filmó en España, en México, en todos lados. Entonces, tenía claramente un sentido del género, pero también era como, bueno, listo, vamos a ver, resolvemos esto, ya está. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el momento que... ella queda embarazada? Es una escena que le comunica que está embarazada.
Ah, muy linda esa escena.
Esa escena es espectacular.
Me gustó.
Porque, eso por
justo
un lado.
Justo que hablábamos de una escena donde se anuncia un embarazo en los Caballeros de la Cama Redonda la semana pasada.
Esto es lo opuesto.
Acá se anuncia de otra manera.
Y después tenemos la escena en la que ella pierde el embarazo, qué sé yo, y ya está, se terminó. Ese conflicto dura dos escenas. Pero muy bien, la manera en la que ella le comunica. Que también lo pienso en términos de guionista, esto de, a ver, tenemos que hacer la típica
Pensemos
escena en la que...
algo original para contar esto.
Claro, ella le quiere contar algo, pero no le dice, él está con un poco de intriga, lo lleva él al piano, ella se siente y toca una canción de cuna,
sí.
Y listo, no se dice más nada.
Sí,
ella
sí,
le
sí.
apoya el hombro, la cabeza en el hombro a él, listo, se entendió. Eso es una maravilla, una síntesis. Mira, la puedes guardar para tus clases.
Viste, la voy a usar de ejemplo.
Y claro, después tiene esta cosa medio como bruta de, listo, dos escenas, se terminó, ¿no?
Hay bebé, no hay bebé.
Claro, chao. Hay, no hay, listo. Y bueno, la vida sigue, pero aparece, claro, este hombre que la chantajea por las cartas, ¿no? Pero hay también una cosa muy interesante por parte del chantajista.
Chantajista.
Que él tiene una suerte de... No es solamente que busca plata, sino que él está dolido.
Sí,
porque hay una carta que él no le quiere dar y es la que dice, es la que peor me trataste.
Esa me la voy a quedar.
Claro.
Como que un poco se da con el latín.
Exacto. Pero eso también me parece interesante, porque no es solamente una cosa de...
No, hay algo psicológico ahí que está bueno, que juega, que también tiene que ver con lo romántico, que no romántico en el sentido tradicional, pero sí,
claro,
como un conflicto de pasiones que hace que sea un poco más complejo el personaje que solamente decir vengo a buscar plata.
Totalmente. Otra cosa también que me gustó mucho en el episodio son las caras de susto de Mirtha Legrand.
Sí, banco.
Me parece espectacular. Parece fantástica las caras que pone, porque vos decís, pone cara de susto, y la verdad que podés generar comedia involuntaria en la gente, ¿no?
Sí, tal
y
cual.
Y acá es que súper creíble, y me imagino viendo esta película en una sala de cine con la cara de ella ocupando toda la pantalla, debe ser muy bueno.
Sí.
Porque hay que decir, Mirtha Legrand, por supuesto, tuvo su pico de popularidad cuando empezó a hacer los almuerzos, pero en el momento en el que ella hizo cine, fue una gran estrella de cine. Una enorme estrella, se hizo un montón de películas muy buenas. Lo que pasa es que, claro, después siguió en los medios, pero en la televisión, haciendo entrevistas, digamos, teniendo como otro yo creo que captó otro tipo de público con los almuerzos, como dice ella. Pero imagínate que ella podría haber hecho, no sé, La vida de Lauren Bacall, que filmó hasta los últimos años. ¿Sí? Alguien que filmó con Michael Curtis y filmó con Paul Schrader, por ejemplo, con Lars von Trier.
Sí, sí, sí.
Y ella en un momento decidió dejó de actuar.
Sí, sí, sí.
Y no
sí.
Es que dejó de actuar y se murió a los 10 años.
No, no, no.
Es más, creo que el tiempo que no actuó que el que actuó. Y nos dejó un montón de películas. Lo que pasa es que, claro, lo mismo de siempre. No tenemos cinemateca y un montón de estas películas están perdidas. ¿Sí? O las puedes ver solo en una plataforma. Digo, ¿por qué no está en Cinear? Esta película debería estar en Cinear, sí. Porque es una maravilla.
Sí, tal cual.
Y está muy bien filmada, por supuesto. La calidad no es la mejor. Yo la tuve que ver con auriculares porque hay diálogos que no se escuchan.
Hay cosas que no se entienden.
Y este incluso hay diálogos que no están. Vos ves que mueven los labios,
sí,
no están.
Sí, sí, no. Hay algo del sonido acá que está todo mal.
Sí. Después cuestiones de época. Si querés te abro la puertita de eso. Es cuando ella va a confesar a la comisaría, que es cuando ya me parece llega un punto alto. En el cual...
Porque este tipo básicamente aparece muerto. Ella va a buscar spoiler. Su pendiente. Sí, bueno, se supone que la tienen que ir a ver. Ella va a buscar el pendiente, lo encuentra muerto y a partir de ahí se abre como una nueva posibilidad para ella porque, bueno, tiene algo de información, ella encuentra a otro tipo en la casa. Entonces, bueno, ¿qué hace? Y acá es donde para mí empiezan las marcas de época más claras para lo que es un personaje femenino. Digo, la posibilidad de despliegue de un personaje femenino tiene tantas limitaciones que no puede hacer ciertas cosas sin ayuda de otros personajes que sí pueden circular esos espacios. Es decir, no es Mirtha Legrand la investigadora, ¿no? Digo, no es The Killing. Ni siquiera es Elena Sabe, ¿entendés? En donde tenés, bueno, una mina común que trata de buscar respuestas a algo. Acá es como...
Sí, The Killing se buscaba una gomita y se ataba el pelo, ¿no? Ya está.
Acá es como, digo, hay una cosa
Pipa, me hiciste acordar.
Uy, no, por favor. Bueno, acá es como su única posibilidad de resolverlo con las herramientas y las posibilidades de ver un personaje femenino haciendo cosas es ir a una comisaría a hacer la denuncia.
Sí.
O sea, ahí tenés tu policial. ¿Viste cómo? La protagonista no tiene otra posibilidad de acción.
El comisario la trata bastante mal. O medio que se burla un poco. Le hace como unas bromas, ¿no? También por cuestiones de género.
Sí, bueno, a partir de ese momento todo es
porque
como
le muestra,
medio...
Porque ella tiene un arma y le dice, no, pero con esta arma usted... Es decir, él por un lado la desliga del asesinato, porque el asesinato fue hecho con un arma 45 y ella tenía una chiquita, ¿no? Dice, no, pero con esta ni fuego puede provocar.
Sí, exactamente. Tal cual. Ahí, a partir de ahí empieza como un camino medio de patetismo para el personaje. Sí. Pero patetismo visto desde el punto de vista de todos los varones que circulan la película.
Sí,
digo,
sí,
es.
Sí. Incluso el marido.
Incluso el marido, porque bueno, a partir de lo que pasa, es que lo hago como una síntesis de ahí al final directamente.
Sí, sí,
que
sí,
es
sí.
Ella se la denuncia y básicamente ella es un personaje como muy pasivo a partir de ese momento, sí. Que es el momento de más acción. En donde todos los otros varones van a resolver el caso y ella lo único que va a hacer es como, bueno, confirmar cómo son las cosas.
Claro,
nada más. O sea, el personaje ella deja de tener como las riendas de del drama, aunque está en el medio de la escena. Ella ya no motoriza la acción y la delega en los personajes masculinos.
Totalmente.
100%. Lo que va a pasar...
Estamos bien.
Ah, ok. Y lo que va a pasar es que después, inclusive, va a aparecer como su personaje marido. Y su personaje marido va a tener aún todavía más importancia en la película. Y aparte, la va a poner a ella en un lugar como de, sos una tarada. Porque vos tendrías que haber confesado a tu marido. Y tu marido te podría ayudar. Eso se lo dicen todos los personajes masculinos. Tipo, ¿por qué no se lo avisa a su marido?
Una cuestión moral ahí también, ¿no?
Sí.
Una cuestión moral de ponerla a ella como conservadora, de que no quería que esto saliera a la luz para no manchar el nombre.
Exactamente.
Y todos le dicen, pero tú sos una pelotuda, mirá lo que generaste por no decir nada.
Que en realidad ella no generó nada, en realidad.
Sí.
Pero bueno, nada, es como, me parece que hay ahí algo de época que es muy fuerte respecto de
cómo
puede llevar la acción adelante un personaje femenino. Tiene muchas limitaciones.
Sí, totalmente.
Muchas limitaciones.
Y el comisario que le dice al final, tranquila, va a ir preso por defensa propia.
Y por defender al honor de
su
esposa.
El honor de su esposa. El marido no es otro que José Cibrián, Pepe Cibrián, padre, ¿no? Porque si ustedes por ahí se preguntan por qué le dicen Pepito Cibrián, tiene como 80 años, es porque el padre se llama Pepe Cibrián, ¿no? Este, doble Nepo Baby, Pepito Cibrián, ¿no? Como se dice ahora, Nepo Baby, por Ana María Campoy, por Pepe Cibrián. Que tiene la misma cara el hijo, ¿no? Si lo ves. Mirá, Mirta Legrand con Pepito Cibrián. ¿Quién hubiera dicho? Bueno, acá están. Una película linda, divertida, tranqui. Yo creo que la ves en... Y decís, che, qué bueno, ¿por qué el cine argentino está tan denostado? Un poco porque no se pueden conocer estas obras, porque no se pueden ver, porque no están en una buena calidad.
Sí.
Porque si no diríamos, che, estamos a la altura del mejor cine del mundo. De verdad, en esta época, la que se llama la época de oro del cine argentino,
sí,
¿no?
Sí, verdaderamente.
Así que el pendiente, si tienen Flow, y si no, capaz que ahora que apareció un Flow, ojo.
Quizás haya posibilidad de recuperarla para otros sitios.
Exacto. Habría que ver de dónde la sacó Flow también, ¿no? Y quizás algún alma la copie y la suba en Ocru, ¿no? Donde van a parar.
Una caricatica.
Exactamente. Como lo dijo Victoria Duclos, sin una letra de más ni de menos. Bien. Es momento de hacer una pequeña pausa y hacer nuestros saludos finales. Bien, llegamos al final de Sucesos Argentinos. Saludamos a nuestro amigo Adrián Lackerman, que este episodio sí lo va a poder escuchar. ¿Sí?
Sí.
Por ahí se escucha a sí mismo, ¿eh? Ojo, capaz que se escucha a sí mismo.
Puede ser.
Y tenemos que ya terminó la grabación de la serie que nos vino a contar la semana pasada que le estaba haciendo. Vi un posteo ahí de Gabriel Medina de que terminaron. Así que muchas ganas de ver lo que hicieron. Después, al señor Facundo Escudero Salinas, ¿sí? Al señor Cristian Ponce, espero que la inundación no lo haya tratado tan mal. Que vi que estaba muy complicada la plata. Ojo, vi además bueno la historia que tiene la ciudad, ¿no? Tremenda. Cristian Ponce, por supuesto, hay una silla que lo espera en algún momento si viene acá. Por ahí viene para el Bafisi, pienso, ¿no? Como evento.
Imagino, proyecto.
Sí, habían ahí dos películas que él quería hacer, capaz que le aparece otra, pero bueno, la película que él quiera hacer la vamos a hacer. La señorita Mary Santomé, nuestro grupo de Telegram, que bueno, crece y crece, ¿sí? Y no sé si por ahí nos está escuchando todavía Valeria Loín, te mandamos un saludo
yo
muy grande.
Yo creo que sí, ¿eh? Hago un mini comentario, sí. Fui a ver La Vida Extraordinaria.
¡Ay, qué bueno!
Hermosa.
¿Viste?
Hermosa.
¿Viste?
Me emocioné muchísimo, lloré, me reí, sí. lloré. Me reí.
Es para eso.
¡Ay, es un montón! Es
hermoso,
un montón.
Hermoso el teatro y todo.
Muy linda, muy linda.
Creo que cuando salga esto van a quedar dos funciones. Creo que los dos domingos que quedan, que vienen, son los que quedan, los dos domingos de marzo. Así que aprovechen,
Sí,
el Teatro Picadero puede
aprovechen,
ser.
Aprovechen.
Se van a encontrar además con una apuesta hermosa. La música en vivo es hermosa.
Muy linda. Es linda, la historia. Tiene todas las reflexiones que hacen de forma interna. Es espectacular. Me encantó.
Y aparte quizás vas y te sentás al lado como tu mamá de una actriz argentina, ¿no?
Sí, estuvo Betiana Blum, invitada por Valeria Lois, y se sentó al lado de mi mamá. Entonces mi mamá se dio vuelta y le dijo... no sé si voy a poder mirar para adelante, voy a mirar todo el tiempo para acá, le dice. Y Betiana Blum, con el tono de Betiana Blum, me sentí bendecida por escuchar eso, la mira y le dice, bueno, decidite. Igual a mí ya me viste, le dice, pero tenés que tomar una decisión ahora, le decía.
Muy bueno, como un diálogo de una película.
Sí, era excelente, así que nada, divino.
Bien, muchas gracias a Valeria por invitarme.
Sí, gracias enormes.
Bien, nada más, creo, Diego González, un saludo muy grande. No tengo nada para decir, Diego González, más que cosas buenas. Así que no voy a decir nada.
No digas nada.
Muchas gracias, Punto Cero, que han cambiado los... ¿cómo se llama esto? ¿Las espumas de los micrófonos? No,
¿cómo es? Antipop.
Ah, los antipop.
Sí.
Mirá vos. No les gusta George Top Michael si son antipop. Bien. Muchas gracias, Victoria Grosso.
No, gracias a vos, José Tripodero. Chao.